CIC Radio presenta La Franja Amarilla. Un espacio para conocer nuestra historia desde una orilla diferente.
Bienvenidos a una emisión más de La Franja Amarilla, un espacio para conocer nuestra historia desde una orilla diferente. Esta es una producción de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura con el apoyo de los estudios CIC Radio, la emisora del Instituto Caricuero. Somos Camila Peralta
y Valeria Cardona
y en nuestro programa de hoy estaremos hablando con Aura sobre el segundo coloquio pasado y presente.
Desde Guadalupe, en el departamento del Huila, se comunica con el correo Sutatensa don Fioriberto Pineda Medina, dirigente campesino de Escuelas Radiofónicas. En su carta nos presenta el siguiente mensaje. Con inmenso dolor me enteré del trágico fallecimiento del padre Antonio Salcedo. Quienes fuimos sus discípulos sabemos de todas sus bondades y sacrificios. Ha desaparecido un soldado más que luchó hasta el fin para ganarle la guerra a la ignorancia. Su cuerpo ha desaparecido de entre nosotros, pero su ejemplo y enseñanzas permanecen siempre en nuestra memoria. Reciban ustedes mis sinceras notas de condolencia y solo nos resta desearle paz en su tumba y que su espíritu nos ilumine el camino a seguir en esta dura lucha contra la ignorancia. Es el mensaje que nos envía Fioriberto Pineda Medina, dirigente campesino de Escuelas Radiofónicas, residente en el departamento del Huila, en la población de Guadalupe. En su carta nos comenta además que están todos colaborando con los programas realizados por el equipo local en esta población del Huila. Están preparando ya algunas personas para que asistan a los institutos y centros de estudios de ACPO en Sutatensa. Así finaliza su comunicación Fioriberto Pineda Medina, de Guadalupe, departamento del Huila.
Quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos dias.
Acabamos de escuchar un audio del correo Sutatensa donde se leían las cartas de los oyentes campesinos que escuchaban la emisora. Radio Sutatensa se fundó en un pueblito del Valle de Tensa, en Boyacá, en 1947, por Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín. Desde 1953, Radio Sutatensa conservó miles de cartas que escribieron sus oyentes desde las diferentes partes del país. Hoy este gran archivo sonoro se encuentra en la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Aura, estamos muy agradecidas de que hoy estés acá. Venimos a hablar de un tema interesante, que es Radio Sutatensa. Es un tema que, digamos, podemos compaginar con un evento muy bonito que se está realizando en Bogotá, que es el coloquio pasado y presente. Entonces yo creo que nos gustaría, a los oyentes les gustaría que les contaras un poco de cuál es tu perfil, quién eres, por qué estás involucrada en esto.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aura Hurtado. Actualmente estoy trabajando en la línea de memoria e historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN. Y desde el ICAN vengo desarrollando una investigación sobre Radio Sutatensa y las miles de cartas que recibió de los campesinos del país, de diferentes regiones del país. Y al tiempo que estoy desarrollando esta investigación, estamos ahora organizando este coloquio pasado-presente en su segunda versión.
Radio Sutatensa, como tú decías, es una investigación que tú tienes. Y fue una radio comunitaria campesina muy importante para el país durante los años 80. ¿Qué es Radio Sutatensa?
Sí, Radio Sutatensa fue una emisora parroquial. Como decías al comienzo, la fundó el párroco en ese momento, Joaquín Salcedo, y luego se convirtió en una emisora de alcance nacional. Eso fue desde comienzos de los años 50 y la emisora, como la conocimos y como muchos de nuestros padres y abuelos la escuchaban, tuvo una vida hasta más o menos años 80.
¿Cuál fue el objetivo al hacer esta emisora? ¿Con qué objetivo se inició?
El principal objetivo de la emisora fue el de alfabetizar a los campesinos. Para ese periodo en Colombia las tasas de analfabetismo eran muy altas. Existían unas regiones con algunos mejores registros y tasas de analfabetismo, como Antioquia y un poco Cundinamarca. Pero otras regiones, estas que eran más rurales o más distantes del centro del país, tenían solo alrededor del 30-40% de su población sabía leer y escribir. Entonces surge con este propósito alfabetizador y pues por tratarse de una emisora de la Iglesia Católica también tenía contenidos religiosos como el catequismo, la misa, el rosario, y poco a poco se fueron incluyendo otro tipo de contenidos, desde técnicas agrícolas hasta formación cívica, recreación y por supuesto música y secciones como esta que escuchábamos hace un momento, donde se leían las cartas que escribían los campesinos y se invitaba permanentemente a que escribieran una carta para luego ser escuchada por la radio.
¿Más o menos cuántas cartas promedio se recibían a la semana en Radio Sutatensa?
Por el estado de conservación del archivo es difícil tener ese tipo de datos por semana o por mes, pero de acuerdo al conteo que logré realizar luego de un estudio de este archivo, encontré que entre 1953 y 1974 la emisora conserva, porque también como historiadores hacemos una diferencia en esas son las cartas que sobrevivieron, esas son las cartas que la emisora conservó, fueron 76.000 cartas entre 1953 y 1974.
Un archivo demasiado grande.
Muy grande. Aura, ¿cuál era el tema recurrente en estas cartas? Más o menos, ¿qué temáticas tocaban? ¿Y cómo era el perfil de las personas que escribían?
Esa es la pregunta fundamental y es la pregunta que motiva a muchos investigadores y a muchas otras personas interesadas en este tipo de documentos, pues porque allí se retrataban, o los mismos campesinos con su puño y letra escribían sobre su vida cotidiana, pero fundamentalmente escribían para agradecer a la emisora por las enseñanzas recibidas. En muchos casos era la primera carta que la persona escribía en su vida. Esa comunicación epistolar también era motivada por la emisora respondiendo con nombre propio cada una de las cartas que recibía. Entonces, asimismo, muchas personas recibieron por primera vez una carta con su nombre, que además contenía la firma manual, la firma del cura, del padre locutor que ellos escuchaban a diario en la emisora, lo cual tenía pues un gran simbolismo y le otorgaba un gran valor a estos documentos.
Es un archivo que tiene mucha carga porque realmente refleja entonces, digamos, que toda la memoria o la manifestación de la ruralidad campesina en Colombia.
Sí, es un archivo muy valioso y es un archivo como pocos. Y allí podríamos como empezar a hablar un poco de cuál es el propósito del evento, justamente porque la novedad de este archivo es que está compuesto principalmente por documentos escritos por los campesinos, lo que permite tener otra perspectiva, una perspectiva de la historia que no es usual y que no es fácil de encontrar cuando nuestro interés es comprender la vida de los grupos populares, en este caso la población campesina, que en Colombia pues tenía una fuerte proporción. Entonces, principalmente permite este tipo de archivos permiten la construcción de nuevas perspectivas y de historiográficas, de nuevas preguntas y asimismo de adelantar otras preguntas alrededor de la memoria histórica.
Hay algo que me causa mucha curiosidad y es que tú nos cuentas que la emisora tenía un enfoque muy religioso, pero a pesar de eso se tocaban temáticas que para la época se podría decir que eran diferentes o, digamos, de líneas poco usuales. ¿Tú tienes en mente alguna de esas temáticas que se hayan tocado?
Sí, principalmente muchas temáticas que tenían que ver con la modernización del campo en Colombia. La idea de modernización de las técnicas agrícolas, entonces enseñaban muchas técnicas agrícolas, y la idea del mejoramiento material de la vida de las personas. Entonces, muy desde la perspectiva del desarrollo, que era también el contexto internacional que se vivía, la apuesta de la emisora era enseñarle a las personas que mejoraran por sí mismas su entorno material, desde su casa, sus cultivos, que desde allí se empezaron a crear también acueductos comunitarios y otro tipo de técnicas en pro de este mejoramiento. El otro aspecto importante es que también había una formación cívica y existían cursos de historia patria, que es uno también de los contenidos que me interesa mucho, y también geografía, cívica y contenidos como recreación. Entonces, no, aunque lo religioso tenía fuerte contenido, compartía con otros contenidos.
¿Y hay alguna carta que tú recuerdes que hable sobre esto, sobre el contenido cívico, sobre el mejoramiento de la vida?
Sí, en general muchas cartas referían estos contenidos, bien sea la manera de consultas, bien sea la manera de las personas cómo relataban su experiencia, cómo funcionaban un poco estas campañas que adelantaba la emisora y cómo ponían en práctica, digamos, lo que aprendían a través de la emisora y a través de las cartillas impresas que también distribuía, que ese es otro elemento importante. Entonces allí tenemos que siempre había como una conjugación muy original entre la voz de la radio, la letra impresa de las cartillas, afiches y material pedagógico, y la palabra en su formato manuscrito, ya de la mano de los propios campesinos.
Bueno, ahora, como es costumbre, en el programa siempre nuestros invitados programan las piezas musicales. Uh-huh. En esta ocasión nos trajiste una canción que se llama Como no sos país, que al español traduce No es como nuestros padres. Es una canción compuesta en el año 1976 en un álbum que se llama Alucinación, uh-huh, al español lo traduzco, pero que tuvo éxito en la voz de Eli Regina, que la grabó en un aclamado álbum que se llama Falso Brillante. Uh-huh. Esta canción pues estuvo o se compuso en medio de la dictadura militar de Brasil. Cuéntanos por qué la escogiste.
Bueno, es una de mis canciones favoritas de la música popular brasilera, que es un género muy importante en Brasil. Es una canción muy famosa y la misma Elis Regina es una de las artistas más importantes de la historia musical de brasilera. Y por supuesto, pues no podría ser indiferente al momento actual que está viviendo Brasil. Y esta canción desde ese momento abordaba la idea del cambio, como de alguna manera estaban en ese momento aún en el pasado. Entonces me parece muy adecuada escuchar nuevamente a Elis, que siempre será vigente.
Bueno, vamos con la pieza musical y al regresar Aura nos estará hablando del coloquio que se va a desarrollar los días 24, 25 y 26 de octubre.
No quiero le falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou.
os mesmos e vivemos.
Continuamos de regreso en La Franja Amarilla con Aura Hurtado, quien nos está hablando sobre el segundo coloquio Pasado y Presente. Aura, aparte del taller de archivos sonoros de correspondencia de Radio Sutatensa que se enmarca en el tema de luchas campesinas, ¿qué otras temáticas y actividades se van a realizar en el coloquio?
Bueno, esto es una apuesta que tenemos en esta ocasión, y es hacer un taller práctico con las cartas. Queremos invitar a los participantes a que se aproximen directamente a las fuentes, a que tengan una de estas miles de cartas entre sus manos y a partir de allí podamos trabajar y hacer preguntas un poco desde estas perspectivas que permiten las fuentes. Entonces, además de este taller, también tendremos tres sesiones. Una dedicada a las luchas campesinas y construcción de memoria. Allí las ponencias estarán alrededor de otros archivos, que permiten el acercamiento al universo campesino. Uno es el archivo de Orlando Falsborda y el otro es un archivo sobre Juan de la Cruz Varela, un líder agrario muy importante del Sumapaz. En la segunda sesión abordaremos de manera general la idea de la nueva historia desde abajo, que permiten este tipo de documentos como las cartas, pero no solo las cartas, también existen otro tipo de documentos escritos de la mano de los grupos populares. Y ya para cerrar, el último día abordaremos temas relacionados con la enseñanza de la historia en la actualidad. Sí, también es muy importante abordar este tema y tendremos dos ponencias muy, muy interesantes alrededor de los usos públicos de la historia y la enseñanza.
Perfecto, Aura. Contextualicemos un poco a la gente. ¿Dónde se va a realizar el evento? ¿Qué días? ¿Hay que hacer una previa inscripción?
Sí, el primer día abriremos las inscripciones a las 2 de la tarde. Tendremos entre 2 y 3 de la tarde las inscripciones, allí de inmediato arrancamos, serán los días 24, 25 y 26. Tendremos ponencias en el horario de la tarde de 3 de la tarde a 5 y media, así que con la idea de que quienes estén trabajando puedan tal vez salir un poco antes de su jornada y acompañarnos. Y el último día, que es el 26 de octubre, tendremos pues el taller que comentábamos hace un momento.
Esto se va a realizar en el Auditorio Paul Rivet de Licant, que queda en la calle 12, número 241, para quienes estén interesados en asistir.
Para finalizar, Aura, ¿por qué no podemos perdernos este evento?
Sí, este evento es imperdible porque además de que los invitados son fabulosos, quiero destacar nuestros invitados internacionales, la profesora Joan Rapaport, que es muy conocida en los estudios sobre memoria en Colombia, y el profesor Martin Lyons, que por primera vez viene al país y es un experto en estas cuestiones de las escrituras de la gente común. Es imperdible el evento porque queremos trabajar y queremos generar un espacio de reflexión sobre la memoria y la historia desde la perspectiva de los grupos populares. Y bueno, todos muy invitados y los esperamos allá para que juntos hagamos un inolvidable evento.
Aura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos encontrarnos el 24, 25 y 26 de octubre en el coloquio. Sabes que siempre los micrófonos de esta emisora están abiertos para ti.
Muchas gracias a ustedes.
Para despedir esta entrevista, vamos a escuchar Mulher do Fim do Mundo, una canción de Elsa Soares, que es el nombre del álbum número 32 de la cantante brasileña Elsa Soares, lanzado en octubre del 2015. Este álbum es muy interesante porque mezcla géneros musicales como la samba, el rock, el rap y la electrónica, y temáticas actuales como la violencia doméstica, el sufrimiento urbano, la transexualidad, la negritud, entre otros. Esta canción es bastante interesante y yo creo que Aura tiene algo muy, muy interesante que contarnos de por qué quiso que pusiéramos esta canción el día de hoy.
Bueno, pues del lado de Elis Regina no podría estar nadie más que para mí, la diosa Elsa Soares, quien es vigente, produce desde hace mucho tiempo y en la actualidad pues nos ha deleitado con este trabajo. Y bueno, es una música de mujeres, una música para las mujeres, una música para sentar la voz de las mujeres en la sociedad brasilera, pero por supuesto en nuestro contexto latinoamericano. Y me parece que vale mucho la pena, y que en este momento, porque justamente las mujeres, las organizaciones de mujeres, quienes se han posicionado frente al ascenso del fascismo en Brasil. Entonces, pues me parece muy adecuada y muy inspiradora.
Antes de irnos con esta canción, Aura, por favor, ¿en dónde te podemos contactar y cómo lo podemos hacer? ¿A través de qué medios?
Bueno, las redes del ICAN están disponibles para recibir cualquier pregunta o comentario. Las redes sociales a través de Facebook, también a través de la cuenta de YouTube del instituto. Recordando también que el evento cuenta con transmisión en línea, y a través de estos medios también quienes participen pueden enviar sus preguntas y comentarios. Tenemos también un correo electrónico al cual pueden enviar otro tipo de preguntas o cualquier inquietud que tengan. Este es historiacolonial@ican.gov.co. historiacolonial@icanh.gov.co.
La transmisión en vivo del evento se va a hacer a través de Facebook Live.
Sí, Facebook y YouTube.
Perfecto.
¿Cómo los encuentran en Facebook?
El ICAN. El ICANH.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do
Llegamos al final de La Franja Amarilla, nuestra historia contada desde una orilla diferente.
Un especial agradecimiento a nuestro productor Santiago Cortés y a Víctor Ogliastri, director de CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo.
Los esperamos el próximo martes con más historias de nuestra cultura.
Meu choro no es nada ni de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Até o fim, mulher.
Eu quero cantar, eu vou cantar até o fim. La 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 la. Eu vou cantar, eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar. Me deixem cantar até o fim.
CIC Radio presentó La Franja Amarilla. Un espacio para conocer nuestra historia desde una orilla diferente.